tú atrás de mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ocurre? En aquella época, para trabajar como maestra, había que ir a oposiciones. Y nosotros, llegó el momento en que las cuatro fuimos a las oposiciones el día que se murió mi papá.
Menos yo, madre,
no se había graduado. Tú estabas en San Lorenzo.
No, yo no había graduado. Yo estaba de alumna de la normal y ustedes tres ya se habían graduado.
Fuimos nosotras tres las que fuimos a las oposiciones. Cuatro de
la más chiquita.
¿Verdad? Por eso es que para garantizar el trabajo, porque imagínate, nosotros éramos 12 hermanos. Y para garantizar el trabajo, ¿por dónde pidió trabajar el CITA? Por Baracoa. Melba, por Songo. Y yo, como ya estaba casada, me quedé en Santa Elena. Yo pedí por el cobre, pero nunca fui, me quedé en Santiago de Cuba. Entonces, esa es una parte muy sentimental de la familia.
Pero es importante decir, Adela, que a esas oposiciones, si no iban,
si no trabajabas,
no cogían aulas, y que casualmente el día de las oposiciones se murió mi papá. Sí. Era el día que lo enterraban y ella con mi papá, en la funeraria, las tres asistieron al examen porque si no, se quedaban sin trabajo.
Esas fueron las últimas oposiciones que se hizo en Cuba para optar por aula, porque es que hasta ese momento siempre había habido más maestros que aula.
4 de septiembre de 1959.
En agosto había habido un congreso de maestros, que yo más o menos dije algo ahorita, pero no lo completé, donde Fidel le explicó a los maestros que había presupuesto para 5.000 aulas, pero que hacían falta 10.000 aulas.
¿10.000 aulas?
Sí, para 10.000 maestros. Y les pidió a los maestros que trabajaran por medio sueldo para poder cubrir las necesidades de que se supone en aquel momento, porque después con 10.000 no alcanzaron, que fue cuando hubo que crear los maestros voluntarios en el 60, que fue cuando después hubo que hacer maestros populares, graduar de maestro, a cualquiera que tuviera sexto grado se le daba un crucito y ya tenía un título de maestro.
¿Tú te acuerdas de cuánto nos pagaban?
Bueno, 65 pesos.
65.
Era lo que ganábamos. A partir de que
y mi hermana
estábamos trabajando
Sarita,
por medio sueldo.
Que trabajaba en la escuela anexa de la universidad, ganaba 90, porque la universidad le daba un plus. Entonces, con eso no podíamos vivir. 12 hijos.
Ya después no, ya después siempre hubo más aulas que maestros. Ya después había que inventar los maestros, que al principio había sus resquemores, los maestros graduados nos sentíamos un poco superior a los que no eran graduados, o los que se habían graduado en un curso de 6 meses, un curso de 1 año. La vida demostró que con la práctica aquellos maestros populares se convirtieron en buenos maestros. Pero en esos momentos de la efervescencia aquella, los normalistas nos creíamos que éramos los verdaderos, los únicos. La vida nos enseñó tanto, como el ejemplo que te pongo, que en enero no nos permitían, no nos autorizaban a alfabetizar, y durante la campaña hubo recién alfabetizados que alfabetizaron. Pero en aquel momento, en enero del 59, nosotros no creíamos que éramos los únicos que podíamos, los únicos capacitados. Realmente, vuelvo a repetir, ¿no? La vida ha demostrado que después, claro, de todas maneras a los nuevos les hace falta la experiencia, como nos faltó a nosotros también en aquel momento, que también nos equivocamos en muchas cosas, pero de todas maneras había una formación que nosotros creíamos que todo el mundo debía tenerla. Formación que cogieron después con la práctica, los que vinieron detrás de nosotros.
Comenzaron a alfabetizar.
Sí, mira, durante la campaña hubo casos excepcionales, pero hubo casos que faltaban alfabetizadores porque no siempre hubo de momento todos los brigadistas que hicieron falta en el momento que hicieron falta. Y personas que se acababan de alfabetizar se incorporaban como alfabetizadores y lo poquito que sabían, que era la cartilla Venceremos, se le enseñaban a un analfabeto. Y hubo recién alfabetizados que alfabetizaron. Ese caso a nosotros se nos dio. Y por eso decía que había una contradicción, que inicialmente la dirección del Colegio de Maestros de Santiago de Cuba no le permitía a los estudiantes de magisterio, que estaban en cuarto año ya, lo que le faltaba era un semestre para graduarse, que no podíamos alfabetizar por eso. Y sin embargo, después recién alfabetizaron. Que no quiere decir que después fueron maestros de sexto grado ni de grados múltiples, pero por lo menos enseñar a leer, sí, era posible. Y fue posible.
Pégase para acá, si no te moleste, donde estaba parada antes. Porque, quería preguntarles así en el orden, no sé, personal, profesional, pero también personal, ¿qué ustedes más se acuerdan de esa etapa? Cuando se remonta en ese momento, ¿cuál es la cosa más impactante, más duradera? ¿Qué más llevan con ustedes en ese momento?
La felicidad del trabajo, del amor con que nos entregábamos. Mira, para ir a Baracoa, digamos, en la escuela en Jauco, donde yo trabajé, la segunda escuela que yo tuve antes de ir a Moa, había que pasar 21 pasos de río. Del mismo río, primero era el río Cajobabo y después el río Jauco, para llegar allá. Éramos un grupo de maestros que después nos distribuíamos, pero íbamos juntos en el jeep. Y era tanta la felicidad que la gente decía, qué sacrificio el de ustedes que están trabajando. Yo nunca sentí que yo me estaba sacrificando, porque el amor con que lo hacíamos, la entrega con que lo hacíamos, el fervor revolucionario con que lo hacíamos, hace que aún hoy todavía yo sienta que yo no me sacrifiqué. Lo mismo cuando tuvimos que ir a trabajar después como maestro a Minas de Frío, a la escuela de maestros primarios, de formación de maestros primarios, entre el 62 y el 63, después en Topes de Collante, en el Escambray, en la época de la lucha contra bandidos. La gente nos miraba como algo admirable, esa gente que están sacrificados, porque es verdad, no iban a sus casas, pasaban hambre, frío, miles de necesidades, viviendo en los albergues con los alumnos, en las hamacas, al pie de hamaca con los alumnos, recorriendo la sierra. Pero aquello no era ningún sacrificio, de verdad que aquello era el placer más grande. Y todavía hoy, como tú me preguntas qué es lo que, el saldo, ¿no?, lo que sentimos ahora, que lo que más recordamos es eso. La forma en que se trabajó, la entrega, la pasión con que se trabajó, es lo más grande que uno guarda de toda aquella época.
Y yo recuerdo, lo que me viene a la mente enseguida sobre aquella época es que la verdad que era tan difícil, tan imposible creer que uno pudiera enseñarle así y que tan rápidamente aquellos muchachos aprendieran a leer. Yo nunca pensé que nosotros tan fácilmente se hiciera una campaña de alfabetización así. Jamás, porque eran gente que nunca habían ido a la escuela, que no conocían la A, y que lograran aprender así con aquel, porque eso es dificilísimo. Formar una campaña de alfabetización es dificilísimo, pero en la práctica nos resultó facilísimo.
¿Por qué será?
No sé, que nos entregamos por completo a aquella labor. Éramos miembros de aquella familia, de aquel colectivo, de aquel cuartón donde yo estaba, y todos nos llevábamos tan bien, y todos tenían tanto interés.
Por eso, es lo que tú dices, es la reciprocidad, sí, la señor, entrega del maestro, sí, pero también la entrega del alumno. Sí. ¿Cómo realmente se dan cuenta que vivían en la ignorancia, que vivían sin saber de la vida? Y realmente a partir de ese momento empiezan a ver la vida de otra manera, es otra óptica de ver la vida. Entonces el maestro se entrega desde una perspectiva, pero es que el alumno también. Y entonces esa liaison que se arma entre el maestro y el alumno hace que sea tan, que después uno diga que es fácil, y no es fácil realmente.
Yo pienso que ellos estaban tan adaptados a no saber leer que jamás pensaron que podían haber aprendido a leer nada. Y cuando se vieron en aquella actividad, ellos mismos se sorprendieron tanto, se alegraban tanto que lo captaban todo, lo cogían todo.
En esa época, como realmente, según había falta de maestros, más falta había de médicos, y el médico sí era algo inaccesible. El médico era algo tan inaccesible que el maestro era el ser superior que llegaba a aquellos lugares. Y entonces verse que ellos podían también leer como leía el maestro, que es lo que Xiomara dice, ¿no?, que por la mente de ellos no había pasado esa posibilidad. Ahora, cuando ellos se ven que pueden, realmente se dan cuenta que son seres humanos. Por eso cuando Fidel dice que revolución es tratar a la gente como seres humanos, y que la gente se sienta ser humano, sentirse ser humano, y aprender a leer para el analfabeto es un poco empezar a sentirse ser humano y a que está siendo tratado como ser humano. Entonces se entrega igual que se entrega el maestro. Y eso es una de las cosas.
Además de lo espiritual, está también lo material, porque como quiera que sea, ya yo tenía 21 años, yo nací con el 38, es decir, en el 59, ya uno tiene 21 años, que ha vivido y ha visto la vida y ha visto que los maestros no trabajan, que los maestros no tienen trabajo, son 21 años, no son 8, ni, no es uno un niñito. Y ver que ahora uno tiene trabajo, ¿no? Ahora los maestros hacen falta, ahora, ¿qué existían? Lo que se conocían como botellas. Lo que tenían un aula, digamos, yo recuerdo X persona que era esposa de un médico y tenía un aula en el campo que cobraba el salario y nunca iba a trabajar. Entonces, como quiera que sea, además de lo espiritual, desde el punto de vista concreto y material, el cambio que se producía en ese instante.
Anécdotas.
Anécdotas, mira. Todo el mundo ha ido a hablar de la Loma de la Farola para ir a Baracoa. Ahora hay una autopista que es una de las siete maravillas de la construcción civil de Cuba. Pero en aquella época era una carretera zigzagueando a través de aquellas montañas donde había espacio para un solo carro. Por lo tanto, abajo en Veguita, en Cajuao, o arriba en La Cotilla, el que iba a entrar a la Farola tenía que empezar a pitar para que el que si alguien iba a venir esperara allá arriba porque no podían. Y entonces las veces que nos encontramos de frente así dos carros, los sustos que se pasaban en esa Loma de la Farola.
¿Y echaban para atrás entonces?
Hubo una noche que había llovido. En el fango de la carretera los carros patinan. Pero es que en la Farola no podían patinar. Porque si patinaban era el abismo, y allá abajo el río Jojo, que era, yo no sé si le decían Jojo, porque era el mismo río Cajobabo, porque la gente cuando miraba aquello, Jojo, de ver aquello allá abajo, que tuvimos que dar marcha atrás. Yo no me quiero acordar, en definitiva no pasó nada, dimos la marcha atrás, claro, realmente los choferes eran choferes. Los que se montaban en aquellos camiones, en aquellos jeeps, eran choferes, pero uno que va de...
improvisado.
No, uno que va montado como pasajero, desconoce realmente la...